En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Bueno, llega el momento de enigmas y misterios. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, hoy vamos a retomar, porque el otro día nos quedamos un poquito ahí con cosas en el aire. Así que, bueno, cuéntanos, eran misterios como, por ejemplo, dejamos la calavera, estas de calaveras de cristal, que lo pudimos ver en la película de Indiana Jones.
Sí.
Y luego también me han hecho la máquina de
antiquitera. Ese es el de los objetos, de los O-parts, aquellos que hablábamos la semana pasada.
Sí.
Esos objetos fuera de lugar o fuera de tiempo, que no se explican bien dónde han sido encontrados. Bueno, pues quizá el otro día, como nos emocionamos un poco hablando de ellos como base, pues dejamos dos de los más importantes, quizá de hecho el más importante, fuera de la narración, que es la máquina de antiquitera. La máquina de antiquitera es un artefacto mecánico que fue encontrado en el lecho del Mediterráneo, cerca de la isla de Creta, y que cuando se sacó del barco hundido en el que estaba, pues supuso ya de entrada un enigma a la comunidad científica tremendo, porque se sabía que los griegos habían llegado a hacer engranajes, pero lo que no se sabía que habían conseguido engranajes tan complejos como los que tiene la máquina de antiquitera, que permite movimientos. Ahora veremos esos movimientos que pueden significar, pero permite unos movimientos diferenciales muy complejos que se dice que no podían haber sido emulados por la ciencia moderna hasta aproximadamente el siglo XVI, en los relojes, en los grandes relojes que empezaron a desarrollarse, a diseñarse en aquellos tiempos. Entonces, claro, ya de entrada esto supuso un enigma muy grande. Es un objeto autentificado. Es decir, el propio Museo Nacional de Atenas tiene una reproducción de la máquina de antiquitera expuesta. Quiero decir, la cuestión aquí no es que este objeto sea controvertido en su origen, sino para qué podía servir. Y lo más importante, quizá, más incluso que para qué podía servir, aunque eso ya es un gran enigma y algo interesantísimo, es el hecho de que tuviera ese tipo de engranajes. Ese tipo de engranajes se pensaba que los griegos no los conocían y que, ya digo, se conocieron pues 15 o 16 siglos después de la fecha en la que la máquina antiquitera está ubicada. La fecha más moderna sería el año 80 y pocos antes de Cristo, pero hay incluso quien la aleja un poco más y la ubica entre los años 100 y 150 antes de Cristo. Es decir, como poco, unos 2100, 2150 años de antigüedad.
Entonces, como siempre te pregunto, a ver, ¿qué explicaciones le dan a que exista, a que a lo mejor esté fuera de lugar o de tiempo?
Bueno, los griegos eran grandes pensadores, pero especulativos. Es la diferencia con los romanos. Es decir, se sabe que los griegos tenían unos conocimientos astronómicos, matemáticos, que eran muy avanzados para la época, y que ellos eran capaces de predecir eclipses, de predecir incluso el movimiento de los astros. De una manera complejísima, ellos desarrollaron un sistema pensando que la Tierra era el centro del universo, que se basaba en unos movimientos muy complejos, que se llaman epiciclos y deferentes, que son, ¿cómo se puede explicar? Claro, que yo esté mirando al cielo y vea, por ejemplo, que el planeta Mercurio se mueve en el cielo, yo miro, ya digo, como si fuese una estrella, y a lo largo del año veo que se mueve de derecha a izquierda, no llega a completar una revolución en torno a la Tierra. Bueno, este tipo de movimientos tan complejos llegaron al desarrollo de modelos matemáticos, ya digo, muchísimo más complicados que lo que es la realidad, que con los modelos modernos que ya conocemos y que hacen que las órbitas sean casi circunferencias y que todos los planetas se mueven en torno al Sol y, bueno, las lunas, en el caso de la nuestra, las lunas se mueven en torno a la Tierra, que lo facilita. Bueno, este aparataje matemático y de complejidad astronómica los griegos la conocían. Lo que no se pensaba era que lo hubiesen llevado a la práctica, porque para los griegos incluso a veces la ingeniería, vamos a llamarlo en términos modernos, era algo un tanto inferior desde el punto de vista de cultura a simplemente la pura especulación. A veces se consideraba incluso que el matemático que escribía sus cálculos, vamos a llamarlo, o el geómetra que hacía los dibujos en arena o tal, luego los borraba o los destruía porque no quedaba bien incluso que sus competidores o sus coetáneos lo viesen. Es decir, ellos querían sobre todo especular. Bueno, pues esta máquina consigue llevar a la práctica ciertos conocimientos griegos, que desde luego los tenían, pero que, ya digo, no se sabía que los habían llevado a la práctica en plan ingeniero. Hay dos teorías sobre la máquina, de lo que podía hacer o no podía hacer. Una que es la más simple, que es lo que puede hacer sin ningún tipo de dudas. La máquina se sometió a una tomografía, entonces se reconstruyó, porque claro, está prácticamente corroída de tantos siglos bajo el agua. Se reconstruyó su mecanismo y se han hecho muchos modelos de él. De hecho, incluso en internet, si alguien tiene interés, puede buscar máquina antiquitera, modelo, por ejemplo, funcional o modelo 3D, y verá cómo esa máquina funciona en esos modelos que se han ido realizando con el tiempo. Pero lo que permite, sin duda ninguna, es calcular el movimiento de la Tierra y el Sol y la Luna. O sea, mejor dicho, del Sol y la Luna en relación con la Tierra. Y después hay quienes han dicho que a la máquina le faltan elementos y que podía incluso predecir o determinar movimientos de otros astros. Los siete planetas de aquella época que se conocían, que eran, contando los planetas también, la Tierra y la Luna, perdón, el Sol y la Luna, y bueno, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, no conocían los planetas exteriores porque esos son, digamos, descubrimientos mucho más modernos. Bueno, pues dentro de esto, tanto si podía calcular solamente movimiento Luna-Tierra o Luna-Sol, o también los planetas, en cualquier caso, se cree que también podía predecir eclipses y lunas nuevas, lunas llenas, lunas nuevas. Claro, si esto era así, ¿para qué podía servirles esta máquina? Pues para una cosa muy curiosa, que también es especulativa un poco, pero que, bueno, tiene bastante sentido, porque la máquina además tiene inscripciones como, por ejemplo, Olimpia, escrito en la máquina. Y es que posiblemente se utilizaba para determinar la fecha de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Uh-huh. Porque los Juegos Olímpicos se celebraban en la última luna llena, perdón, que era justo previa al solsticio de verano. Entonces, era un poco como ahora la Semana Santa, que para calcularla hay una fórmula además del célebre Gauss, y que también sabéis que es un caso astronómico. Es decir, la Semana Santa no cae siempre en las mismas fechas. No es como el 25 de diciembre, que ya puede ser lunes, martes o jueves, que es 25 de diciembre. La Semana Santa es una fiesta móvil. Tiene que caer, tiene que coincidir, pues tiene que ver con la luna, movimientos lunares, y en relación también con este caso, el equinoccio de primavera. Bueno, pues la máquina de antiquitera podía servir para algo muy parecido, esa especie de Semana Santa de la Antigüedad, que sería la celebración de los Juegos Olímpicos.
Bueno, lo fundamental es que caigan jueves y viernes, porque si no, ni jueves santo, ni viernes santo, ni nada.
Claro, se ubica toda
como
la...
Que caigan miércoles la mofastidia,
claro,
¿no?
Toda la Semana Santa, claro, imaginaos que el jueves santo fuese un lunes, o sea, sería totalmente absurdo. A veces se puede como chiste decirle a alguien, ¿y sabes que este año la Semana Santa, el viernes santo cae en lunes? Y seguro que alguien te dice así.
Seguramente.
Claro, cosa que es imposible, claro.
Oye, por terminar, tampoco lo vamos a dejar, lo de las calaveras de cristal.
Sí, las calaveras de cristal son un caso también muy curioso, porque están talladas en cristal de roca, en cuarzo, que tiene una dureza muy elevada en la escala de Mohs, que es la que mide las durezas, uh-huh. Tiene un grado 7. Entonces, las calaveras más... La ubicación temporal más próxima a nosotros que se ha hecho de las calaveras es época azteca, hace unos pues 600 años, pero hay quien dice que no, que tienen incluso más de 3.000 años de antigüedad. En cualquiera de los casos, las calaveras tienen una dificultad de tallado que hace que o bien se tardaron más de 100 años en tallar, más de 100 años con arena, o que están hechas de una manera que utiliza herramientas más bien modernas. Bueno, lo más probable en este caso es que se hayan tallado mediante arena, pero claro, son, fijaos, un objeto tan pequeño, claro, se podría considerar casi que es como una catedral moderna. ¿Por qué? Porque los que las fabricaron, si lo hicieron con técnica de inyección de arena, no es como hoy en día, claro, pudieron tardar más de 100 años en hacer cada calavera. Con lo cual, la persona que empezaba una no la terminaba.
Desde luego.
Era como las catedrales, ya digo. Un claro. objeto tan pequeño en comparación con algo tan grande y tan claro. grandioso como una catedral, pero que en cuanto a trabajo y esfuerzo y perfección, precisión, pues llevaba a tratar más de un siglo en hacer cada una de ellas. Es lo más probable.
Juanma, muy sutilmente, en un vez de la música de Indiana Jones por detrás.
Bueno, claro.
La película de Indiana Jones.
Aparecen. Lo que pasa es que son calaveras de cristal, calaveras de cuarzo, pero de origen extraterrestre, y que no son de cráneos humanos, sino de esos supuestos extraterrestres. Las que se conocen, las que existen de verdad, son todas ellas americanas, centroamericanas, y son de cráneos humanos, con a veces pequeñas diferencias, pequeñas alteraciones, pero en todo caso humanos.
Bueno, pues oye, son cosas como siempre curiosas, ¿no? Enigmáticas, que las contamos y también las dejamos ahí, ¿no? Para que la gente que tenga interés, pues oye, que siga investigando también al respecto, que siempre es muy interesante. Así que nada, David, que la semana que viene pues hablamos de más temas.
De más temas, quizá podemos hablar, por ejemplo, de los espías psíquicos americanos, ahora que está de moda la película. Ajá. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Pues es un tema muy interesante, porque además yo he conocido personalmente un espía psíquico, al último entrenador de espías psíquicos del ejército americano, con lo cual quizá pues sea interesante hablar de ello la semana que viene.
Pues mira, nos lo apuntamos entonces.
Muy bien.
Venga, hasta luego.